Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 4 de julio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El gobierno del presidente Barack Obama pide nuevamente al Congreso apoyar sus esfuerzos para detener la inmigración ilegal. El huracán Arthur toca tierra en Carolina del Norte con categoría 2 y grandes cantidades de lluvia. Y hoy Estados Unidos celebra 238 años de su independencia con diversos actos en todo el país. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45 en esta fecha especial, 4 de julio, aquí en Estados Unidos. Es un día feriado nacional. Estas son las noticias. El gobierno del presidente Barack Obama reiteró su pedido al Congreso Nacional para que le brinde mayores facilidades al Departamento de Seguridad Interna para que atienda la crisis en la frontera. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que el Congreso debería ampliar las facultades del Departamento de Seguridad Nacional para que bajo la ley se haga más expedita la deportación de niños sin acompañantes que llegan a Estados Unidos ilegalmente cruzando la frontera. Hay algunos problemas que se presentan con la ley actual. Esta ley de 2008 que requiere que los niños sin acompañantes de países no adyacentes sean tratados de forma diferente en el sistema que los niños de Canadá o México. Lo que esta autoridad especial haría es asegurar que estos casos sean procesados a través de los canales regulares que existen en nuestras cortes de inmigración de tal forma que sean resueltos más rápidamente. Según el vocero presidencial, esto enviaría un claro e inequívoco mensaje a los padres que están considerando poner a sus hijos en manos de extraños y enviarlos de forma ilegal a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para frenar esta inmigración ilegal es una campaña mediática que oficialmente iniciará su trabajo este lunes 7 de julio. Alberto Pimienta tiene detalles de lo que significa esta campaña.
La campaña de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quiere servir como advertencia y disuasión para los padres que envían a sus menores a cruzar la frontera y los ponen en peligro de caer en manos criminales.
Your child. Su niño es una mercancía para los coyotes. Su bienestar, su salud, si come, si tiene miedo, a ellos no les importa eso. A ellos les importa el dinero.
¿Y los papeles?
El chiste viene ya, hombre, ya todo es más fácil.
La campaña también quiere aclararle a los padres que sus hijos no tendrán los llamados permisos. El gobierno estadounidense afirma que los criminales conocidos como coyotes que ayudan a cruzar a los menores han esparcido esa información falsa.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La agencia asegura que este año la patrulla fronteriza ha contado más de 220 muertes en la frontera suroeste. Alberto Pimienta para La Voz de América.
En tanto, el gobierno de Guatemala, a tiempo de expresar preocupación por lo que está sucediendo con sus menores, también anunció que repatriará los restos de una de las últimas víctimas de esta inmigración ilegal. Silvino Mendoza tiene detalles.
El gobierno de Guatemala asumirá los gastos de repatriación de un niño migrante que murió en el desierto cuando intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en busca de un trabajo para ayudar a su madre afectada por una enfermedad. El menor de 15 años de edad fue identificado como Gilberto Francisco Ramos Juárez. La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, informó que el niño fue abandonado en el desierto de Texas por un coyote.
Nos hemos puesto en contacto ya con los familiares aquí en Guatemala y también en Estados Unidos. Por supuesto, vamos a dar toda la ayuda que en este tipo de casos damos. Vamos, la expatriación corre por cuenta del Estado. Nosotros vamos a pagar la expatriación, como les repito, de los restos que quedan de este niño menor de edad. Que la vida de nuestros hijos no valen $10,000 que se le pagan a un coyote como este niño que fue abandonado en pleno desierto.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió un pronunciamiento señalando que las autoridades de Guatemala y de los Estados Unidos deben velar porque, en el caso de los niños migrantes, se respete el derecho de reunificación familiar garantizado en las leyes internacionales, sin importar la condición migratoria de los menores.
Hacemos ahora una pausa y enseguida estaremos con más noticias en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema BOASA.
Activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes en California solicitaron al gobierno de México extremar sus esfuerzos para proteger la seguridad de los centroamericanos que pasan por su territorio en su camino hacia la frontera a Estados Unidos. A nombre de los derechos humanos de los inmigrantes en Los Ángeles, su portavoz Jorge Mario Cabrera recordó los constantes pedidos de México a Estados Unidos por el respeto de los derechos humanos de los mexicanos y aseguró que esa misma actitud esperan para los migrantes centroamericanos. Por su parte, Julio Cardoza, vocero de la Casa Nicaragua, expresó que la falta de compromiso con el respeto de los derechos humanos de los centroamericanos, especialmente en México, le resta autoridad moral para hacer esa misma exigencia al gobierno de Estados Unidos. En tanto, la organización Médicos Sin Fronteras reportó que sus estadísticas del año 2013 muestran que el 58% de inmigrantes atendidos en México sufrieron algún tipo de violencia física durante su recorrido y especificaron que el 42% de ellos son menores salvadoreños y el 32% son hondureños. Y el huracán Arthur tocó tierra como categoría 2 con una gran cantidad de lluvia. Este es el reporte con Henry Llanos.
Arthur tocó tierra durante la noche del jueves en la costa de Carolina del Norte como huracán categoría 2 con gran cantidad de lluvia y dejando a miles de hogares sin energía eléctrica. El centro de Arthur tocó tierra cerca de Cabo Lookout en el extremo sur de las islas Outer Banks con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora. Pese a la intensidad con la que avanza Arthur, continúa siendo catalogado como un huracán mediano, en ningún momento comparado con la supertormenta Sandy que en octubre de 2012 provocó grandes daños en New York y New Jersey. El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, formuló recomendaciones a los ciudadanos para extremar las precauciones por el paso del ciclón. Esperen a que la tormenta pase por un periodo considerable de tiempo antes de salir de sus casas. Queremos advertir a nuestros ciudadanos de la costa y a los miles de turistas que están enfrentando esto por primera vez que esta es una tormenta muy seria. El huracán Arthur continúa su trayectoria hacia el noreste y se espera que su recorrido sobre las aguas frías del Atlántico haga que pierda fuerza y deje de ser un peligro potencial para Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y como les dijimos, hoy Estados Unidos celebra 238 años de su independencia. Luis Alberto Facal tiene otros detalles para nosotros.
Las festividades del 4 de julio en Washington incluyen actores que representan a figuras históricas, incluyendo Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, quienes leerán la Declaración de Independencia. Habrá un concierto y fuegos artificiales en el National Mall, una explanada en el centro de Washington que se extiende desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln. Pero el despliegue de fuegos artificiales no está libre de controversia, dado que la mayoría proviene de China. La directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia, Julie Heckman, reconoció a La Voz de América que es inusual que el símbolo fundamental de las celebraciones del 4 de julio sea manufacturado en China.
Es un poco extraño, pero diría que esta es una industria única y que tenemos una manufactura de fuegos artificiales muy regulada en Estados Unidos y dependemos de la experiencia de los chinos que descubrieron la pólvora y realmente crearon los primeros fuegos artificiales para nosotros poder continuar con esta tradición.
Heckman dijo que Estados Unidos importó de China más de 186 millones de libras de fuegos artificiales el año pasado, mientras que produjo menos de 7 millones. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y este es un especial que hemos preparado para ustedes sobre el 4 de julio.
Los estadounidenses recuerdan hoy el contexto histórico que hace más de dos siglos produjo el nacimiento de lo que se conoce hoy como Estados Unidos de Norteamérica. La nación que actualmente cuenta con 50 estados y más de 380 millones de habitantes es el resultado del descontento de los habitantes de las 13 colonias originales que estaban obligados a pagar impuestos a la corona británica sin tener derecho a representación en el Parlamento. A principios de los años 1770, Gran Bretaña envió tropas para detener cualquier intento de rebelión, pues el descontento de los colonos crecía cada vez más. Pero varios intentos de resolver la crisis en una guerra fueron infructuosos. El 11 de junio de 1776, el Segundo Congreso Continental que agrupaba a las 13 colonias se reunió en Filadelfia y formó un comité para preparar un documento que formalmente rompería los lazos con Gran Bretaña. Este documento, que se conocería como la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, fue escrito por Thomas Jefferson, quien era considerado como el escritor más elocuente de su época. La versión final de la Declaración de la Independencia fue adoptada oficialmente por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. Al día siguiente, copias del documento fueron distribuidas y el 6 de julio, el Pennsylvania Evening Post se convirtió en el periódico que publicó por primera vez el manuscrito. A partir de ese momento, la Declaración de la Independencia se convirtió en el principal símbolo de libertad de Estados Unidos, una nación en la que miles de personas, nacidas en este país y llegadas desde todos los confines del mundo, reconocen a esta nación y celebran este día con gran emoción. ¡Feliz 4 de julio!
Escuchan Estudio 45.
Y nos vamos hasta Caracas en este contacto habitual con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal allí en la capital venezolana. Y por supuesto me anticipo, estimada Aymara, a enviar un saludo a ti y a todos los venezolanos, tanto allí en Venezuela como en el resto del mundo. Mañana estarán también celebrando su independencia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Yoconda, gracias por esas palabras y por supuesto, yo no me anticipo, sino que justo este 4 de julio te felicito a ti, a todo el equipo de La Voz de América y a todos los ciudadanos estadounidenses que están escuchando este reporte desde Caracas.
Aymara, cuéntanos, ¿hay otras detenciones que se han anunciado, como se ha hecho ya costumbre públicamente?
En efecto, Yoconda, se trata de la orden de aprehensiones del ex candidato a la gobernación del estado Carabobo y candidato presidencial también, Enrique Salas Remer, el abogado constitucionalista Gustavo Parre y Robert Alonso, ciudadano venezolano-estadounidense, además hermano de la actriz María Conchita Alonso. Estas detenciones estarían vinculadas a la investigación que sigue el Ministerio Público por el presunto plan magnicida denunciado el pasado 24 de mayo.
¿Ellos están actualmente en Venezuela, Aymara?
Se desconoce si están en Venezuela. En el caso de Robert Alonso, no, él vive en Estados Unidos. Pero en el caso de los otros dos ciudadanos, se desconoce si están o no en Venezuela, porque además ellos debían comparecer ante la justicia venezolana el pasado 12 y 16 de junio para rendir declaraciones en calidad de testigos por esta investigación que se sigue. Lo que llama la atención en este caso, Yoconda, es que este anuncio de las detenciones los hizo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, y no un vocero del Ministerio Público o del Poder Judicial, del cual depende el Ministerio Público. Y es precisamente esta situación la que viene denunciando la oposición como la ausencia en la independencia de poderes, donde funcionarios de otros poderes asumen acciones y conductas propias de poderes diferentes al que representan.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por este reporte directamente desde Caracas. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 4 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Audrey Ridges y Linars Rinkus. Estas las noticias. El presidente Barack Obama expresa satisfacción por las últimas cifras que muestran una recuperación del mercado laboral en Estados Unidos. El secretario de Defensa y altos jefes militares explican los alcances de la presencia estadounidense en Irak. Y hablaremos de presentaciones especiales en este 4 de julio. El presidente Barack Obama expresa satisfacción por las últimas cifras que se conocieron acerca del empleo en Estados Unidos. Este es el informe de Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama realizó una visita sorpresiva a 1776, siendo 1776 una compañía que ayuda a las nuevas empresas a conseguir recursos en el área metropolitana de Washington, D.C. Obama comentó en relación a las cifras de empleo dadas a conocer este jueves.
We just got jobs report today.
El informe sobre empleos que recibimos hoy muestra el crecimiento más rápido en Estados Unidos en el primer semestre de un año desde 1999, dijo el presidente. Obama añadió que Estados Unidos ha registrado la caída más rápida de desempleo en 30 años, lo cual, dice el presidente Obama, daría la sensación de que la economía ha logrado impulso y que el país está progresando. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, expresó que las gestiones de Estados Unidos en Irak se han concentrado en dos misiones. La primera, garantizar la seguridad de la embajada estadounidense, sus instalaciones y su personal en Bagdad. Y la segunda, evaluar la situación en el país, además de asesorar a las fuerzas de seguridad iraquíes. Al mismo tiempo, hubieron declaraciones de altos jefes militares. Este es el informe de Leonardo Bonet.
El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó que los efectivos estadounidenses están protegiendo parte del aeropuerto de Bagdad. Estamos protegiendo lo que nos permitiría preservar opciones si el aeropuerto, no toda la instalación, sino parte de la misma, que necesitamos para reabastecimiento, logística o una potencial evacuación. Con este propósito estamos protegiendo parte del aeropuerto. En realidad se trata de preservar opciones para luego desarrollarlas. Por otro lado, el secretario Hagel expresó que con estas medidas se ayudará a los diplomáticos estadounidenses a lograr espacio y tiempo para trabajar con líderes sunitas, kurdos y chiitas, al tiempo que intentan formar un gobierno de unidad nacional que sea inclusivo.
Permítannos ahora hacer una muy breve pausa e enseguida volvemos y continuamos informando en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El 4 de julio es una fecha en la que los estadounidenses se dedican no solamente a rendirle homenaje al país, sino también a ver sus valores, a encontrar su cultura. Y por ello es que hoy tenemos en línea telefónica a María Anderson. Ella es portavoz de los museos Smithsonian aquí en Washington, que son tan populares no solamente entre quienes viven en Washington, sino también con los turistas. María, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son las actividades más destacadas que tienen ustedes para esta fecha tan importante?
Bueno, una de las actividades más especiales, y realmente es una que es básicamente solo viene una vez en la vida, es la oportunidad de ver la bandera original, la bandera de estrellas centellantes que inspiró el himno nacional de los Estados Unidos en el Museo de Historia Americana, junto con el manuscrito original de Francis Scott Key de ese himno nacional. Entonces, por la primera vez en 200 años, esas dos, el manuscrito y la bandera, están juntos después de que fue inspirada el himno nacional. Ajá. Y la gente lo puede ver en el Museo de Historia Americana hasta el 6 de julio. Entonces, este es el último fin de semana en que tenemos la oportunidad de observar estos dos objetos históricos.
A propósito de esta muestra, María, se inició precisamente coincidente con el Día de la Bandera, que fue el 14 de junio. Y
correcto.
¿Cómo ha respondido la gente a esta invitación de ustedes para poder ver estos dos elementos que forman parte de la historia?
Ha sido realmente fenomenal. Es, como te digo, es una fecha realmente muy importante. Ha sido 200 años desde ese momento histórico en que estos dos símbolos de nuestra nación surgieron. Entonces, la bandera, que obviamente todos reconocemos y respetamos, y también el himno, es algo que son símbolos de esta nación. Entonces, realmente hemos visto más y más personas viendo la bandera y para querer ver el manuscrito original también. Son dos objetos históricos que realmente representan todo lo que es este país.
Claro, y mucho más ahora que estamos en un momento tan interesante. Un 4 de julio vale la pena visitar los que no lo hayan hecho, y obviamente la invitación está extendida por ustedes. Al mismo tiempo, María, hoy continúa el Festival de Culturas que ha mostrado los valores de China y Kenia, que han tenido un éxito increíble.
Así es el Festival de Culturas Populares o Folklife, como se le conoce, del Smithsonian, y como dices, estamos celebrando la cultura y la herencia de Kenia y de China, y también, como siempre, hemos visto muchos visitantes locales y obviamente turistas también de todas partes del mundo que han venido para disfrutar de shows de música y de baile, también ver artesanías y comida de ambos países, y ha sido realmente un festival muy exitoso y continúa este fin de semana hasta el domingo, así es que para el 4 de julio siempre es uno de esos sitios y una de esas cosas que hacer aquí en claro. Washington, que realmente son fenomenales y muy interesantes.
Grandes atractivos, por supuesto. Pese a que es 4 de julio y es un día feriado nacional, los museos Smithsonian abren sus puertas.
Correcto. Los museos, todos los museos del Smithsonian están abiertos desde el 4 de julio. Yo diría revisar el sitio web si.edu para estar seguro de los horarios, ya que algunos tienen más horarios extendidos de verano.
Qué bueno.
Entonces, la mayoría de los museos abren a las 10 de la mañana y a la mayoría cierran a las 5:30, pero hay algunos que tienen horas extendidas hasta las 7:30 de la noche. Entonces, todos los museos están abiertos y tienen sus exposiciones y programas para toda la familia siempre.
Claro, a disfrutar el 4 de julio. Entonces, María Anderson es portavoz de los museos Smithsonian. Ha sido un gusto tenerla con nosotros hoy.
Gracias a ustedes.
Desde Washington, Estudio 45.
Y tendremos jornada completa porque de todas formas aquí en Estados Unidos, siendo un día feriado, nos permitirá disfrutar con mayor tranquilidad lo que viene en el Mundial de Fútbol 2014. Hoy se inician los cuartos de final y sin duda alguna la emoción crece. Gesell Tobías está en Río de Janeiro y tiene este reporte para nosotros.
Un
puente se desploma en Belo Horizonte, a 5 kilómetros del Estadio Mundialista de Mineiraos, 2 muertos y 19 heridos. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Un puente todavía en construcción se desplomó y cayó sobre un autobús, un vehículo particular y 2 camiones de construcción a eso de las 5 y 15 de la tarde, hora local en Belo Horizonte. El incidente ocurrió a menos de 5 kilómetros del estadio de Mineiraos y muy cerca de donde se encuentra hospedada la selección de Argentina. La edificación era parte de la infraestructura vial que debía estar finalizada antes de que iniciara el Mundial, pero los trabajos continuaban en el lugar. La misma presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a través de su cuenta de Twitter, aseguró sentirse conmocionada por el incidente y ofreció toda la ayuda necesaria para la remoción de escombros y la búsqueda de víctimas. El escándalo por la reventa de entradas durante el Mundial sigue sumando involucrados y ahora la FIFA publicó un comunicado en donde denuncia una supuesta red ilícita liderada por el argelino Mohamedou Lamine Fofana. Fofana no está autorizado por la FIFA para vender boletos ni tiene ninguna relación con el organismo, dijo la entidad. La FIFA también advirtió que la investigación de venta ilegal de boletos se ha extendido a algunos dirigentes de las federaciones de Brasil, España y Argentina, quienes podrían haber revendido cientos de entradas. El Mundial entra en la recta final este viernes, pero uno de los duelos más interesantes lo ofrecen Neymar, de Brasil, y James Rodríguez, de Colombia. Ambos tienen 22 años, portan el número 10 en sus camisetas y lideran la lista de goleadores, el colombiano con 5, mientras que el brasileño tiene 4 tantos. Ambos jugadores tendrán miles apoyándoles.
¡Hola Colombia, hermano! ¡Desde Manizales!
¡Brasil, Brasil, Brasil! ¡Brasil, hermanito! ¡Enorme a tu mundo!
En el otro duelo estelar de la jornada se enfrentan Francia contra la poderosa Alemania. Les recuerdo que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Será sin duda fantástico ver a Neymar por Brasil y a James por Colombia frente a frente en un duelo que esta tarde nos pondrá a todos al borde de la silla. Nos vamos, amigos oyentes, con música dedicada a este 4 de julio. Deseándole a esta gran nación lo mejor del mundo y dándole gracias por abrirnos sus brazos y recibirnos aquí. Este es el tema de América, que también se conoce como They're Coming to America, y es Neil Diamond. Con él nos vamos. Muchas gracias. Muy buenos días.
We're traveling light today, in the eye of the storm, in the eye of the storm. To a new and the shiny place, make our bed and we'll say our grace. Freedom's light burning warm, freedom's light burning warm. Everywhere around the world, they come and America. Every time that flag's unfurled, they come into America. Got a dream to take them there. They come into America. Got a dream they come to share. They come into America. They come into America. Tis of thee, sweet land of liberty.